que por encima de la media de otros equipos, ¿no? El negativismo, el equipo Pupas, no sé qué, tal, quizás si viene Cavani, bueno, pues sí que se pueda desviar un poquito la atención y sobre todo ilusionar de nuevo a la gente que ya empieza a tener muchísimas dudas y bastante sólidas sobre el proyecto, ¿no? Un proyecto que es nuevo, es que es un proyecto nuevo, es que hay un montón de dinero invertido en jugadores, ¿eh? Y en jugadores muy jóvenes que hay que trabajar, que es verdad que no son los que se han ido, pero bueno, que sí que tienen un recorrido y hay que trabajarlos.
Me falta escuchar la opinión de Estepa, que no sé si va a dar estopa, pero hablando de fichajes, que estamos hablando de Cavani, os cuento que yo quería vender mi coche y fiché a Yamóvil. Son los líderes en Madrid. Si eres particular y quieres vender tu coche, Yamóvil. No veas qué fácil, me lo tasaron. Hicieron los papeles y en 15 minutos estaba todo resuelto. Y no veas lo que me pagaron, 1.000 euros más de lo que esperaba. Son unos fenómenos. Si quieres vender tu coche, ficha al mejor, ficha a Yamóvil. Opíname de lo de Cavani, Estepa, y vamos a saludar al héroe de la clasificación anoche en Vallecas del Rayo Vallecano para este sorteo donde ha quedado emparejado con el Villarreal en los octavos de final de la Copa del Rey. Alejandro Catena y sus compañeros se cargaron a todo en primera como es el Betis. Estepa.
Bueno, yo creo que las cifras que están de las que se están hablando por Cavani me parecen un poco escandalosas y yo creo que no va a dar tanto Cavani en el Atlético para lo que cuesta. Dicho lo cual, que estoy de acuerdo con mis compañeros, yo creo que el problema de Atlético no es solo el gol y lo que pasa es que yo creo que lo que se vio en León va a precipitar los acontecimientos con el uruguayo, es mi opinión.
Alejandro Catena, jugador del Rayo Vallecano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Porque, claro, adelantar a tu equipo con ese gol de cabeza, que vas muy bien de cabeza, y marcar el penalti decisivo en la tanda donde se decidió que os vayáis a enfrentar la semana que viene en octavo de final de la Copa al Villarreal, pues eso no pasa todos los días, ¿no, Catena?
No, la verdad que es una ilusión y una alegría enorme lo que pasó ayer, poder disfrutarlo en casa con nuestra gente y ayudar al equipo de esa manera, sobre todo.
Lo de vuestra gente, mira, he hablado antes con el presidente, con Martín Presa, me decía que hubo un ambiente fantástico. Es que se nota, cuando en el Estadio Vallecas hay esa comunión con los que están arriba, con los que estáis abajo sobre el césped, es que el equipo lo notáis para bien, pero muchísimo, es que os llevan en volandas, es que sabemos lo que aprieta ese estadio que es pequeñito, pero que la afición es tan bulliciosa que ayer hubo esa comunión perfecta, ¿no? Que os ha ayudado mucho.
Sí, Vallecas es especial y cuando está la afición como estuvo ayer, que suele ser casi siempre, pues nosotros desde dentro lo notamos y nos transmiten algo muy importante que siempre nos ayuda a dar un plus.
¿Preferías o preferíais en el vestuario otro primer así más gordo o el Villarreal va bien, ¿eh? Para intentar estar en cuarto, seguir soñando.
Bastante gordo ya es el Villarreal, ¿eh? No, bueno, nosotros lo que sí nos apetecía era jugar en casa para volver a disfrutar de una noche bonita con la afición y, bueno, pues el Villarreal, un rival complicado, nos enfrentaremos a él con la ilusión igual que el Betis para poder pasar la eliminatoria.
Vamos, que no haya sido ni el Barça ni el Real Madrid, por ejemplo, puesto rival, pues casi mejor, ¿no? De todas formas.
No, bien. Al final el Villarreal es un gran equipo que, bueno, nos lo va a poner obviamente muy difícil y nosotros pues intentaremos hacer lo mismo con ellos y tratar de pasar la eliminatoria.
Llevas 4 goles esta temporada, 3 de cabeza. O sea, tú eres cabezota, ¿eh? A la hora de plantearte que tienes que ir arriba, ¿eh? Utiliza bien la testa.
Sí. Es uno de mis potenciales y este año la verdad que estoy teniendo también un poco de fortuna de cara a puerta y estoy pudiendo ayudar al equipo en esa faceta también.
Y luego, central, como se vio ayer, lanzador de penaltis. No sé si estaba planeado que tirases tú el decisivo. Claro, no estaba pensado que Joaquín, experto él, lanzando penaltis, fallase y Tello también antes que tú, ¿no?
No, planeado no. Yo me ofrecía a tirar y cuando llegué al entrenador pues ya había 3 compañeros que se habían adelantado, entonces me tocó el cuarto y luego ya todo lo demás vino un poco por casualidad con los fallos de los jugadores del Betis que me tocase a mí hacer el último.
En la Copa seguís soñando y podéis soñar, pero las habichuelas están en la Liga, en intentar ascender, recuperar la categoría, volver a Primera División. Este domingo recibís al Extremadura y va a ser el primer partido, bueno, el de ayer fue el primero, sin embargo. Vamos a ver si pueden debutar Isi o De Frutos, que son los refuerzos hasta ahora en este mercado invernal, pero la baja de Embarba, que el español los haya arrebatado a vuestro mejor futbolista, os ha hecho ahí un roto, ¿eh?
Bueno, desde luego que nosotros lo principal es la Liga y eso es lo que nos tenemos que centrar. La Copa, pues bueno, ya te digo que es una cosa que nos ilusiona mucho y que a la afición también, si se vive noches como la de ayer, pues le hace mucha ilusión. Pero la Liga es lo principal y nuestro objetivo está en la Liga porque queremos estar arriba a final de temporada. Bueno, la marcha de Adri, pues nos toca obviamente seguir y con los refuerzos que han venido, que son grandes jugadores, pues tirar para adelante y a Adri desearle lo mejor porque a nivel futbolístico y a nivel personal se lo merece. Y bueno, pues nosotros a pensar en el Extremadura y a ganar el domingo.
Alejandro, que sigas con esa cabeza en todos los sentidos. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Alejandro Catena, un jugador que creo que va a dar más de una alegría, no solo la de anoche, a la afición del Rayo Vallecano. Tengo casi que despedir este corrillo, que ha sido un poco a salto de mata después de vivir un sorteo de octavos. ¿Qué os ha parecido? Por cierto, ¿qué ibas a decir, Carlos, antes?
Sí, no, yo quiero un detalle. Sí. El Barça, mañana es Barça-Valencia, ¿no?
Sí, en Mestalla.
¿Y de quién se lleva hablando toda la semana en Barcelona de que puede ir al Barcelona?
De Rodrigo.
No he visto mucha indignación ni nada de esto, ¿no?
O sea, el Barça desestabilizando al rival, ¿no?
No sé si desestabilizando porque estas cosas pasan, pero es que sé que si esto va por otro lado, tenemos un pollo montado que no veas. Y aquí me parece
corrillo.
Que siempre se mide con distintos
se
raseros, ¿no?
González cuando nos
no,
aquí.
Pero veo que parece que, bueno, que dependiendo de dónde vengan las cosas.
Pero ya estás tú aquí para decirlo.
Sí,
estás
no,
aquí.
No.
María vale, José, ¿te ha quedado así un poco fría con eso de que no haya habido así ningún bombazo en el sorteo de octavos? ¿O no?
No, porque me parece bien. O sea, me parece, a mí este formato me gusta mucho. Bueno, y luego esto ya sabes, aleatorio, a mí me parece bien, no, bien, porque tiene su aquel también, caramba. O sea, el Madrid con. Bueno, visto lo visto.
Hombre, para Leganés es una faena, ¿eh? Yo no estoy,
bueno,
yo no estoy tan de acuerdo con
el
formato. A mí me parece que hay equipos que salen claramente perjudicados con este formato. Sí se beneficia a alguno, pero se perjudica mucho a otro. Porque, por ejemplo,
hombre, es absolutamente aleatorio, quiero decir.
Ya,
que
pero,
es un sorteo,
pero lo justo,
no, pues,
lo
claro.
Justo es un ida y vuelta, porque, por ejemplo, el Leganés tiene muy pocas posibilidades.
Pero deja, que mola
muy
más
pocas,
que sea partido único.
Claro, hombre.
Sí, no, sí, mola
pero
mucho,
fíjate,
pero yo digo que,
Carlos,
que hay algunos equipos que salen claramente perjudicados.
En el caso
Carlos,
del Barça, porque
no,
sea el partido en el Camp Nou.
No,
pero yo creo que se ha revitalizado este torneo. Estepa, que nos vamos. ¿Algo que decir para cerrar?
Simplemente que me esperaba un poquito más, como hoy con Carlos. Me esperaba un poco más de Carlos.
Sí.
Venga. Bueno, otro día, si me pagan más, yo.
Ponle ceros al cheque. Nos vamos a ir a policía. Gracias a los tres. Gracias, Estepa.
Nada, chao.
Gracias, institución.
Y el Federer, hasta luego.
Está sufriendo. Lleva 5 horas jugando ante Milman, en el Open de Australia. Gracias, María José. Un beso.
Un besazo.
2:37, 1:37 en Canarias. Publicidad y encaramos la recta final de este programa. Directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tin.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Nos quedan 20 minutos para el final. Enseguida vamos a hablar con el director deportivo de Movistar Estudiantes. Pero os digo que tengo 5 entradas dobles para ese partido de la CB Movistar Estudiantes Unicaja este domingo a las 6:30 en el Wizzing Center. ¿Las queréis? Los 5 más rápidos se las llevan. 91-443-6501. 91-443-6501. Hay que apoyar al Estu, que está en puestos de descenso a Leb. Os recuerdo rápidamente los emparejamientos de octavos de final de la Copa del Rey. De fútbol, Cultural Leonesa, Valencia, Badajoz, Granada, Zaragoza, Real Madrid, Mirandés, Sevilla, Rayo Vallecano, Villarreal, Tenerife, Athletic, Barcelona, Leganés y Real Sociedad, Osasuna. Hemos escuchado las reacciones tras el sorteo de prácticamente todos los responsables que han ido al sorteo en el Salón de Actos de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, Salón de Actos Luis Aragonés. Pero ahora se impone hablar de balonmano y después de baloncesto. Hablamos de balonmano porque la cita es esta tarde a las 8:30. España-Eslovenia, semifinales del europeo que nos tiene a todos un poco con el alma en vilo, ¿no? Queremos que los hispanos revaliden el título, somos los actuales campeones de Europa y de paso aseguremos nuestra presencia en los Juegos del próximo verano. Sabe mucho de defender la portería de España, sigue defendiendo porterías, por ejemplo la del balonmano Guadalajara, aunque tenga 47 años, es un viejo roquero y se retirará cuando él quiera, porque encima... Al mismo tiempo es corbata, que digo yo. Bueno, lo dice Julio García Mera, buen amigo suyo. Es el presidente de la Federación Madrileña de Balonmano, es JJ Hombrados. Hola J, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Verdad que tú te retirarás cuando quieras?
Bueno, al final, pues si fuera por mí no me retiraría nunca, ¿no? Lógicamente, pero no, yo creo que bueno, cada vez está más corto, queda menos. Pero sí que es cierto, tampoco, lo que no tengo claro es cuándo. Eso sí que es cierto, que lo bueno que tengo es que puede ser mañana, como puede ser dentro de unos meses, o nunca se sabe.
Pero, yo te lo he dicho ya no muchas veces, claro. Por activa y por pasiva, que me pareces un ejemplo, ¿no? Que sigas en la élite y que sigas al mismo tiempo haciendo desde dentro buenas cosas por el deporte que, bueno, que te ha absorbido toda tu vida, como es el balonmano, ¿no? Como presidente de la Federación Madrileña. Pero te llamo por lo de esta tarde, claro, España-Eslovenia, J, ojito, ¿no? Porque vamos muy lanzados, pero todavía no está hecho.
No, evidentemente estamos hablando de una semifinal, estamos hablando de un partido... Que en el que está todo abierto, que en el que el rival lógicamente tiene los mismos objetivos que nosotros y que bueno que se va a complicar. Es un, en el caso de Eslovenia además es un juego que bueno, muy táctico también, muy estratégico, que nos conoce bien, que nosotros conocemos a ellos y siempre es como una especie de partida de ajedrez en la que el que más afinado esté pues al final se llevará ese pase a la final.
¿De Eslovenia te da miedo o te da respeto, creo que todo, ¿no? Como el resto.
Sí, es que es un juego, bueno, como digo, ¿no? Muy estratégico. Tiene jugadores muy tácticos, saben jugar muy bien. No es un juego directo que pueda perjudicar, o sea, que realmente podamos nosotros sacarle rendimiento porque nosotros somos como más intelectuales a la hora de jugar, con una metodología... pero bueno, luego también es cierto que tenemos muchas armas, ¿no? Tenemos muchas armas y en función... de lo que nos plantea Eslovenia, Jordi tiene posibilidades de jugar con la plantilla para hacer diferentes o trabajar de forma diferente en función de lo que nos hagan, ¿no? Nos van a hacer una defensa, lógicamente una defensa profunda, tienen oportunidad de hacer 5-1. Esto a nosotros nos va a tener que hacer pensar y sobre todo que salgamos con la tranquilidad de lo que supone el estar ahí ya, que estamos haciendo las cosas muy bien y que nada de lo que haya pasado anteriormente puede ser, que no se vuelva a producir, ¿no? Porque Eslovenia nos ha ganado en otras ocasiones, se nos alejó de esos Juegos Olímpicos de Brasil en el Preolímpico de Suecia, y eso, pues bueno, pues eso siempre está ahí, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar olvidar. Ellos seguramente vienen con un espíritu ganador y con... esa psicología de poder saber que pueden conseguirlo, de una oportunidad, porque vienen haciendo los últimos dos partidos, no han conseguido ganar. Seguramente nos preferirán a nosotros que a Croacia, no estoy muy seguro de esto, pero en cualquier caso tenemos que salir y la plantilla, yo creo que española, tiene muchas opciones de poder ganar, porque tiene plantilla suficiente para hacerlo, pero cuidadito.
Y la última, porque estoy testando el nivel de optimismo de JJ Hombrados, que de este deporte creo que sabe un poquito. ¿Qué tenemos que potenciar nosotros de nuestras cualidades para ganar a Eslovenia? ¿Y dónde tenemos que mejorar?
Yo creo que no es que tengamos que mejorar, pero hoy es el partido en donde tenemos que estar muy centrados a nivel defensivo. Es un partido, aunque siempre es así, pero tenemos que basar nuestra victoria en defensa. Creo que nos va a costar, nuestras opciones de ataque son buenas, pero nos va a costar. Ellos están, la portería de Eslovenia está haciendo un gran campeonato también. Nosotros en ese sentido estamos muy, muy bien protegidos porque tenemos dos grandes porteros. Si no está uno, está el otro. Siempre hay buenos rendimientos. Pero tenemos que estar muy centrados en defensa porque ellos tienen un ataque con mucha habilidad, ¿no? Con muchas capacidades, con muchas opciones, con pivote grande, con pivote pequeño, buenos extremos, central lanzador. O sea, tienen muchas opciones de ataque y si nosotros conseguimos frenar su ataque, el partido lo tendremos muy bien. O sea, lo tendremos mucho mejor para poder conseguir eso, esa victoria y ese pase a la final. Que bueno, yo creo que por otro lado es histórico, ¿no? Que en los últimos campeonatos podamos testar en ser los únicos que en cuatro campeonatos han conseguido medalla, ¿no? Y revalidar el título sería, pues bueno, pues también sería espectacular. Todas las estadísticas se romperían.
Pues Jota, ojalá que salga cara, porque hay mimbres y hay calidad como para plantarnos en la final del domingo y, ¿por qué no?, revalidar el título de campeones de Europa y asegurarnos esa plaza olímpica. Jota Hombrados, hablamos, ¿eh? Vamos, hispanos, muchísimas, un abrazo, José Javier.
Muchísimas gracias, no será fácil, pero lo conseguiremos.
Vamos a pelearlo. Gracias, Jota. Vale,
hasta luego.
Estás escuchando Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Hablamos del balón naranja porque esta mañana se ha presentado el nuevo entrenador de Movistar Estudiantes, Javier Zamora, ¿verdad? Y estás con el director deportivo del equipo colegial, Charlie Santos. Charlie, buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde el 2015 en el club, Javier Zamora, que va a dirigir ya al equipo este fin de semana contra Unicaja de Málaga. Estamos con Villar, Willy Villar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, te pregunto claramente, como director deportivo, ¿por qué este cambio? ¿Para qué?
Bueno, básicamente cambiar la dinámica. Yo creo que resumidas cuentas, ¿no? Evidentemente las razones también y los detalles se las ha explicado, como no puede ser de otra manera, Alexander Sikic, pero bueno, por resumir, por intentar cambiar la dinámica.
Lleva Rafa una semana de trabajo, se fue Sikic, llega Javier Zamora para intentar revertir. Ya te escucha Willy Villa, Rafa.
Hola Willy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son decisiones que no gusta tomar, ¿no? En mitad de una temporada, pero claro, es que urge una reacción porque estáis ahí en el pozo y cada vez queda menos tiempo, ¿no?, para reaccionar.
Bueno, empiezo por el final. Creo que tiempo queda. Creo que hay que ser optimista. Evidentemente, no solo con optimismo se va a solucionar. Hay que poner también capacidad, hay que poner trabajo y sobre todo lo más importante es que mentalmente creamos, pero sí que creo que queda tiempo suficiente para revertir la situación y, hombre, evidentemente este tipo de decisiones no son agradables, sobre todo cuando la persona es Alexander Sikic, ¿no? Que es una persona que ya aceptó en verano un reto complicado, que no fue fácil convencerlo, pero que finalmente se atrevió, ha estado aquí sufriendo con nosotros, de su capacidad no voy a hablar porque es reconocida en todo el mundo y es una lástima, ¿no?, que haya llegado hasta final, pero bueno, agradecerle primero que aceptara este reto complicado y no desearle tanta suerte, que se la deseo, porque la va a tener, porque bueno, no vamos a descubrir el entrenador que es, o las circunstancias son las que son. Y bueno, y más allá de eso, pues lo que te decía, mirar para adelante, que el objetivo de todos es revertir la situación, hay tiempo y bueno, y contentos con intentar que sea Javier Zamora el que sea parte de esa solución, ¿no?
¿Qué ha podido fallar, Willy? ¿Por qué no ha cuajado el proyecto de Sikic?
Bueno, yo creo que hay muchas razones que se han escapado incluso al control del propio entrenador. Bueno, nosotros empezamos el proyecto de una manera creo que bastante sólida, dando una muy buena impresión, que respondía yo creo un poco al trabajo que se había hecho en el verano, evidentemente al trabajo del entrenador y algunas circunstancias determinadas externas en un momento determinado importante donde estaba el proyecto perfectamente encarrilado, pues creo que nos sacó de ese camino. Y luego ya cuando empiezan las derrotas, pues el discurso ya es diferente. Cuando empiezan las derrotas, ahí así que entran componentes del tipo anímico, que empiezas a creerte peor de lo que eres, La dinámica negativa son muy difíciles de revertir, solo se revierten muchas veces con la victoria y hasta ahora no han llegado. Y estamos en una situación que hace tres meses, cuando íbamos 3-3, ninguno de nosotros ni imaginábamos que podíamos estar por la sensación que nos daba el equipo internamente y externamente. Y bueno, la realidad es esta a día de hoy. Lo de atrás es un poco el resumen que te he hecho, pero es que solo miramos para adelante y además con la gana de reconstruir otra vez eso, de que llegue la victoria y volver a sentirnos todos confiados, ¿no? Y es que a dónde vamos mirando ahora, hacia adelante, porque evidentemente luego los resúmenes y las notas que sean el 11 de mayo, pero hasta el 11 de mayo solo queda ser positivo, luchar y salir de donde estamos.
Siempre en el deporte de equipo se suele cortar cuando no marchan bien las cosas a la cuerda por el mismo sitio, ¿no? Por el mismo lado. Los jugadores tienen que dar un poquito más, ¿no? Y no sé si se ha perdido un poquito de fuelle. ¿Se ha resentido mucho el equipo con la marcha, por ejemplo, de Darío Brizuela, uno de los mejores activos que tenía la plantilla?
Bueno, no he querido personalizar. Cuando te hablaba antes de circunstancias externas, esa era una. La situación delicada económica del club, en el aviso que se dio de los problemas que teníamos importantes de cara a la supervivencia, todo eso concurrió en un mismo momento, en el mejor momento del equipo, ¿no? En el mejor momento del proyecto y cuando todo el mundo hablaba maravillas de lo que estábamos construyendo. A eso me refería un poco, ¿no? Lo que pasa que no he querido personalizar ni entrar en detalle porque creo que esto ya es pasado. Por desgracia, por suerte, en el deporte solo vale la rabiosa actualidad, el partido del domingo y sobre todo cuando estamos vivos, absolutamente vivos, y quedan 16 jornadas, empezar a pensar en qué está pasando o hablar como que ya hemos fracasado, es que ni me apetece, ni nadie está en esa línea, ni queremos. Entonces, estamos aquí por una serie de circunstancias, pero no es donde vamos a acabar. Por eso digo que con todo lo que nos va a pasar este año, al final vamos a intentar salvar la situación y ya será al final cuando hagamos un resumen de verdad de todo, pero hasta el momento estamos en plena lucha y no conviene sacar demasiadas conclusiones. Ahora estamos mal, vamos a ver dónde estamos dentro de un mes y medio, dentro de 7 jornadas, dentro de 8 y sobre todo vamos a ver dónde estamos al final y si es un año más en ACB, creo que habría que darlo por bueno.
Cierro por mi parte y que Charlie te haga las dos últimas que quiera, pero has mencionado lo de los problemas económicos. Claro, eso ahora mismo exactamente, Willy, cómo está y si hay visos de mejoría y de mejora, ¿no? Porque no sé hasta qué punto también la plantilla se ha contagiado un poco del ambiente así pesimista que hay con la situación económica que atraviesa el club.
Bueno, vuelvo a insistir que en el momento que se anunció todo esto, y si haces un resumen que no nos apetece hacer ahora, que lo haremos en mayo, es evidente que influyó, pero ahora también hay que decir claramente, espero que con la misma resonancia con lo que aquello se dijo, que el club, la plantilla está al día de cobros, que está garantizado hasta el final esos cobros, que el club está en una situación de cara al futuro muchísimo más optimista que hace tres meses, y que todo pinta en ese apartado mucho mejor de lo que pintaba cuando justamente íbamos muy bien en lo deportivo, ¿no? Ahora vamos peor en lo deportivo y en lo económico está garantizado este año y se ve la luz, ¿no?, al final del túnel, con lo cual vamos a pie cambiado siempre, pero esto es importante también que se diga con claridad para que todos cojamos optimismo desde parece donde no lo hay, ¿no? Entonces, si ya hemos aparentemente solucionado un problema que nos llevó hasta aquí, vamos a ver si ahora volvemos a recoger con impulso en lo deportivo una vez que lo otro se está solucionando.
Charlie, las dos últimas.
Sí, de presente. Una de fichajes. Si se va a fichar Willy y si no se ficha, ¿da esta plantilla para salvarse?
No, si se va, no solo de ahora, no es que se vaya a fichar ahora porque ha habido un cambio de entrenador. Incluso ya con Alexander hemos estado intensamente en el mercado prácticamente desde siempre, pero sobre todo los dos últimos meses y bueno, por razones, por unas o por otras, porque pensamos que si viene alguien que sea lo suficientemente bueno para darnos un salto de calidad, si no creíamos que no merecía la pena, y eso pues tenemos muchas dificultades, porque primero el mercado no te da ese tipo de jugador, si te lo da pues siempre es difícil, ¿no?, que quieran asumir venir a una situación más complicada. Bueno, de si por H o por B no hay aquí algún refuerzo, pero la plantilla además es consciente y evidentemente sí que estamos en la línea de intentar reforzar en alguna posición el equipo y ojalá se dé toda la circunstancia para que eso ocurra.
¿Uno siente lo personal que falla cuando no salen las cosas, Willy, o no? Con nombres de fichajes, de entrenadores, de jugadores.
Sí, bueno, la autocrítica y el pensar sobre lo que, sobre todas las decisiones que uno va tomando, eso es una cuestión que lleva uno diariamente este año y toda su vida, ¿no? Pero por encima de cualquier análisis, como decía antes, ahora mismo es en modo luchar y en modo creer en que esto se va a sacar, ¿no? Y esto es lo que te mueve y esto es lo que te hace estar entero. Cuando finaliza las temporadas, esto ya sí que hay una profunda reflexión sobre todo de lo que te equivocas para aprender, que es importante siempre aprender de las equivocaciones, de las cosas buenas también, que tampoco hay que flagelarse demasiado. Pero ahora no interesa demasiado focalizar en eso. Ahora lo que focaliza, decía Simeone, partido a partido, yo te diré que entreno, día a día, y en esa lucha, como estás envuelto, es lo que importa, y contagiar ese deseo, esa gana, esa ilusión, que estamos vivos, que todavía aquí no, que nadie piense que esto está ni muchísimo menos acabado, y es lo que nos trae entre manos.
Va por ahí, Willy. ¿Se habla de descenso o es algo tabú dentro del club, dentro de la plantilla, cuando se planifican estos próximos meses, Willy?
No,
una posibilidad.
No, yo creo que eso podría estar y es comprensible más en el exterior, porque hombre, la gente, pues cuando ves cómo vas perdiendo partido, en la situación que estás en la clasificación, entiendo que hay gente que lo piense, pero los que estamos en esta empresa no estamos en eso, ¿no? Estamos, primero de todo, siempre es bastante tópico, pero es así, estamos totalmente entregados 100% al partido Unicaja. Si lo ganas, ya lo ves todo diferente, este es el deporte, un partido te cambia, que lo pierdes, pues seguiremos luchando. Pero ahora mismo nos queda tan lejos el final de temporada y tantas cosas que pasar y tantos momentos que vivir y tantas situaciones diferentes, que vamos a ir poco a poco, vamos a ganar Unicaja, o intentarlo al menos, y luego ya veremos.
Pues las notas y el examen se tiene que aprobar al final, las notas siempre al final, y ojalá que esas notas sean con mínimo aprobado, sería una buena noticia, si se puede llegar incluso al bien, porque ya el notable y el sobre me da a mí que es complicado, una temporada ya... pues eso, para casi olvidar, pero hay tiempo todavía de reacción, y que tenga mucha suerte el técnico de la casa del que tiráis después de prescindir de Zikić, que es Javier Zamora. Willy Villar, que se acierte y que al final de curso digamos, Estudiantes sigue en ACB y Estudiantes sigue siendo viable económicamente. Un abrazo, director deportivo del equipo colegial, Willy.
Gracias, un abrazo.
Me quedo con Charlie Santos, porque a todo esto, hoy juega el Real Madrid en Euroliga, recibe al Anadolu Efes y está un poco obligado por aquello de que viene de 3 derrotas seguidas, 2 en Euroliga la semana pasada, las 2 en Rusia y la del domingo frente al Baskonia en casa en ACB, cortando el equipo baskonista esa racha como local que tenía el equipo de el conjunto de Pablo Laso en la Liga Endesa. Así que ante el Anadolu, pues una prueba, un examen también, ¿no, Charly?
Es una situación diferente, Rafa, porque es raro ver que este Real Madrid pierda 3 partidos seguidos, pero es la realidad de esta semana. Se ha recuperado a Rudy Fernández y es un rival de nivel. Es uno de los máximos candidatos para ser campeón de Europa. Va líder destacado de la competición, solo ha perdido 3 partidos y tiene un arsenal absolutamente tremendo. Con Larkin, con Misic, con Singleton, con Boubois, con Simon, con la baja de Dunston, que sobre todo te pierde fortaleza defensiva, pero yo creo que es un señor equipo, es un partidazo, y donde el Real Madrid, bueno, pues con Rudy Fernández y con el público delante, bueno, pues se tratará de hacer un partido que le permita, ¿no?, recuperar esa senda de la victoria, recuperar sensaciones y sobre todo el factor psicológico. Así que es uno de los grandes duelos de la competición esta semana, esta jornada que se cierra con ese partidazo de esta noche entre el Real Madrid y el FS, Rafa.
Pues lo contamos, por supuesto, en Marcador, como siempre. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Fuerte abrazo. Chao.
No hay tiempo para más. Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué diría aquel? Sabéis que es viernes, así que ahora Natalia Freire con La Media, el último runner, y después el podcast de Marathon Bet con David Sánchez y Javi Amaro. Y esta tarde, desde las 4, como siempre, muy atentos a T4 con Ortega y a las 8:30 en Marcador a ese España-Eslovenia buscando la selección española de balonmano el pase a la final del europeo. Ojalá que los hispanos lo consigan. Y también, ojalá que tengamos unos grandes octavos de final de Copa del Rey de Fútbol la semana que viene, con esos emparejamientos ya servidos. En fin, buen fin de semana. El lunes volvemos a la 1:05. Hasta entonces, adiós.